por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Uno de los recursos que podemos emplear para orientar nuestra oración, además lógicamente a la Sagrada Escritura o de pues cualquier otro libro espiritual, es la liturgia. Parte como de la enseñanza del magisterio que compone, no sabemos quiénes son los autores, pero compone oraciones para incluirlas en las celebraciones. A lo mejor son muy antiguas, pero tienen por una parte la garantía de ser magisterio de la Iglesia, por otra parte de estar insertas en una liturgia eucarística, y también porque las han rezado millones y millones de cristianos. También podríamos decir que las han saboreado. Algunas son unas auténticas joyas. Por ejemplo, esta oración que dice: Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el deseo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo. Una oración colecta, una oración pues como que va a lo esencial y que podemos nosotros intentar hacerla nuestra. Y Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman. Bueno, en primer lugar tengo que comprender que efectivamente Dios no me está prometiendo bienes materiales o tangibles o cosas que se puedan pesar o medir, pero que estos bienes espirituales que sí nos ha prometido, los experimentamos. Has prometido bienes invisibles a los que te aman, podríamos decir. Y mientras más te aman, más bienes invisibles les das. Esos bienes que realmente nos hacen felices. En definitiva, los bienes que nos hacen experimentar tu amor. Santa Teresa, pues con su lenguaje muy, no sé, pues de la época y popular, hablaba de una centellica, como si fuera una pequeña chispa. Una centellica que Dios infunde en el alma y que se va haciendo cada vez más grande hasta convertirse en un fuego, un bien espiritual que me hace feliz y me asegura la dicha de la eternidad. Pues dice: has preparado bienes invisibles para los que te aman. Y luego le dice: infunde en nuestros corazones el deseo de amarte. No es algo que yo diga, ahorita me voy a decidir a amar más a Dios, ¿no? Y Señor, dame una gracia para amarte más. Y puedo decir, pero si ya lo amo, ¿para qué le estoy pidiendo esto? Y nos contestaría, pues porque el amor no dice nunca basta. Siempre puedes crecer en mi amor. Así como tienes que tener límites para todos los demás amores, para el amor a Dios no tengas nunca ningún límite. Por eso infunde en nuestros corazones el deseo de amarte. Estaría muy mal, por ejemplo, que yo amara cada vez más a una realidad material, como por ejemplo al dinero, o que amara cada vez más a mi equipo de fútbol, por ejemplo. Tiene que estar ubicado. Por eso es bueno que diga, bueno, pues hoy va a jugar mi equipo, pues hoy no veo el partido, simplemente porque no quiero llenarme de un amor que no tiene por qué estar siempre creciente. O sea, cada vez soy más fanático de mi equipo, pues muy mal. No es a tu equipo al que tienes que amar sin medida, ni tampoco a ninguna realidad creada, ni a ninguna persona. Por eso cuando el Señor nos explica el primer mandamiento, nos dice, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. O sea, no tienes límite en tu amor a Dios, pero a tu prójimo, tu límite es que lo ames como a ti mismo. O sea, amar a tu prójimo sí tiene un límite. Pues una mamá, tengo que amar cada día más a mi hijo y amarlo más, y amarlo más, y amarlo más, y amarlo más, porque se convierte en una cosa deformada. Se convierte en un amor enfermizo. En cambio, en las virtudes teologales no sucede eso. Siempre puedo crecer, siempre puedo desear amar más. El deseo. Santo Tomás de Aquino dice una cosa muy profunda. Dice, quien no quisiere amar a Dios más de lo que lo ama, de ninguna manera cumpliría el precepto del amor. Por eso podemos preguntar, Señor, yo deseo amarte más de lo que te amo. Porque si no deseo amarte más, no estoy cumpliendo el precepto que me has dado de estar siempre creciendo en tu amor. Dice, lo único que el hombre tiene de infinito es el deseo. Y las almas en el cielo gozan a Dios tanto cuanto lo desearon en la tierra. Pues, ¿cómo es mi deseo de Dios? Tendré que decir, pues la verdad es que mi deseo de Dios va a aumentar en la medida en que me quite otros deseos que a lo mejor pueden a veces ser más intensos que el deseo de Dios, sobre todo el deseo de mi propia gloria. ¿Cuánto cielo voy a tener? Pues, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué medida de deseo? ¿Cuál es el grado de tu deseo? Vamos a pensar, por ejemplo, una persona que tiene mucha sed. ¿Quién disfruta más de un vaso de agua, el que tiene mucha sed o el que no tiene sed? ¿O quién disfruta más de un pan, el que tiene mucha hambre o el que está ya atiborrado de comida? Pues si está atiborrado de comida, no, el pan no lo va a querer comer ni siquiera. Pero el que tiene mucha hambre, pues tiene un gran deseo del pan. Dice un autor que de la historia de la Iglesia en el siglo de oro español que una palabra muy frecuentemente empleada por los escritores de este siglo de oro, los escritores espirituales, es la palabra deseo o desear. Y que por eso Dios muchas veces se esconde porque se hace bien desear. Porque voy a aumentar tu deseo. Quiere que el hombre lo desee más para poder gozar más después. Ah, por eso a veces nos manda, por ejemplo, periodos de sequedad que pueden que no sea por nuestra culpa. Si son por nuestra culpa, pues por nuestra tibieza, pues estaría mal de nuestra parte, pero a veces no es nuestra culpa y podemos tener una sequedad. Y entonces el Señor dice, te mando esta sequedad y parece que no me encuentras en tu oración porque quiero hacerte desear más. Los hombres son sus voluntades y la voluntad sus deseos. Dime qué deseas y te diré quién eres, o te diré cuánto vales, o te diré cuál es la altura de tu vida, qué es lo que realmente deseas. Los pies del alma son sus deseos. La vida del cristiano es un santo deseo. No dejes morir tu deseo de Dios. ¿Cuál es mi biografía? Pues es la historia de un deseo. Hay gente que, por lo que sea, se propone, por ejemplo, no sé, hay gente que se propone ser presidente de la República. Entonces, toda su vida la orienta a cumplir ese deseo. Hay gente que se propone ganar una medalla olímpica. Y así, por eso a veces tienen tantas frustraciones porque resulta que no ganaron la medalla olímpica. Ensancha y extiende tu deseo. Solo Dios puede satisfacer tu deseo porque tu deseo es infinito. Por eso pide esta oración de la liturgia: infunde en nuestros corazones el deseo de amarte. Danos más deseo de amarte. ¿Y qué va a pasar? Y continúa diciendo: para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Estoy en el centro del cristianismo, que es el amor a Dios. Amándote en todo y sobre todo. En todo. Puedo decir, te amo en la salud, pero también te amo en la enfermedad. Te amo cuando las cosas me van muy bien y también te amo cuando me van mal. Te amo en la mañana y al mediodía y en la tarde y en la noche. Te amo pues con frío y te amo con calor. Te amo sintiéndome bien y te amo sintiéndome mal. Te amo cuando trabajo y te amo cuando descanso. Te amo cuando hay un día soleado y cuando hay un día nublado. Te amo en todo. Pues este es lo que pedimos también en la oración San José María: que yo sepa convertir todos los momentos, todos mis momentos, concédeme la gracia que sepa convertir todos los momentos en ocasión de amarte. Que no diga: en este momento, en este rato, en este desayuno, en este paseo, no te amé, no te amé en todo momento. Amándote en todo y sobre todo. Es el momento que le pidamos que te ame sobre todo. Pues tengo que amarte por encima de cualquier otro amor, y pues también podríamos pensarlo mucho para nuestro apostolado. Es decir, es que yo cuando propongo a una persona la vida interior, o le propongo la vida cristiana, o le propongo que sea alma de oración, esa persona tiene que estar dispuesta a decir: oye, tienes que amar a Dios más que a tu novia, o que a tu novio, o que a tu esposa, que a tu esposo, que a tus hijos, que a tus padres, que a tu trabajo, incluso que a tu vida misma. Amándote sobre todo. Pues es lógico, no hay pues nada como el bien infinito que es Dios. Dios, estas dos sílabas son todo lo que nos tiene en expectación. Lancémonos hacia Él de manera que cuando venga nos sacie. ¿Qué es lo que tengo yo esperando? Pues el motivo de mi esperanza es el Dios infinito. Y por eso, es decir, quiero tener más deseo. Con todo tu corazón, con toda tu ansia, con todos tus anhelos. ¿Y en qué termina todo? Pues dice la oración litúrgica: en que consigamos tus promesas que superan todo deseo. Pues eso es el proyecto de Dios. Te voy a dar algo que ni siquiera te puedes imaginar. San Pablo decía: no podemos ni soñar ni imaginar lo que Dios es capaz de darnos. Que no ha pasado por mente de hombre alguno lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. No se puede imaginar la dicha que nos tiene preparada Dios. Por eso qué bueno es que fomentemos pues esta virtud tan bonita de la esperanza, es decir, ¿qué me espera? Me espera pues el amor sin límite y sin medida y la felicidad con la que Dios es feliz. Y cualquier cosa que diga, pues me voy a quedar corto. No hay experiencias sobre la tierra, así como si hay algunas experiencias del infierno. Hay situaciones que son realmente terribles, como realmente infernales. No sé, una persona, por ejemplo, está metida en una jaula entre puros barrotes y que tiene cadena perpetua y que está incomunicado, y que no le dan ni siquiera un libro, nada, no puede hablar con nadie. Está entre barrotes, a lo mejor a veces se agarra de los barrotes y empieza como a mover los barrotes, como de desesperación, de decir, es que ¿por qué estoy aquí? Pues son situaciones parecidas al infierno. Pero del cielo no tenemos experiencia de una felicidad así, pues no ha pasado por ninguna mente humana lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Y nos dice la Iglesia, rey su expiación, cree esto que es norma de fe, porque lex orandi, lex credendi, lo que tú rezas es lo que crees. Pues cree esto y pídelo, infunde Señor en nuestros corazones el deseo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos las promesas que superan todo deseo. Por eso dice un punto de camino, Dios mío, te amo, pero enséñame a amar. Todavía tengo mucho que aprender, todavía tengo mucho que crecer en tu amor, todavía me detengo en cosas que me hacen, por ejemplo, tener otros deseos que no son buenos, no he educado bien mis deseos. ¿Y cómo le puedo hacer para crecer en estas reglas del amor? San José María dice también, pues aprende del amor humano. Te puede enseñar muchas cosas el amor humano. Por ejemplo, una regla del amor humano es que te llenes del pensamiento de la persona amada. Pues si te llenas de ese pensamiento, un buen pensamiento te va a producir un buen deseo. Si es lo que tienes en la cabeza. Si tengo otras cosas en la cabeza, voy a tener otro tipo de deseos. Nos dice tanto el Padre, bueno, vamos a estar con la centralidad en Jesucristo. Vamos a vivir concentrados, concentrado. Una persona que se concentra, ¿qué quiere decir? Pues que va al centro. Que tiene un centro, está en ese centro, no tiene muchos centros. Si una persona tiene muchos centros, está como jalada. Pues eso, una mano para una parte, otra mano para la otra, un pie para un lado, el otro pie para el otro, y está pues con una tensión, sino está concentrada. Está en un solo dueño. Tiene una sola ilusión, un solo interés, vive un solo mundo. Pero digo, bueno, voy a estar procurando mantenerme en una habitual presencia de Dios. Había esta norma de siempre, porque el estar en constante presencia de Dios, pues como sucede en el amor humano, que si siempre estoy pensando en la persona amada, se me mete más al fondo. Otra regla del amor es hacer lo que al amado le agrada. No podré decir que efectivamente amo al Señor si no estoy tratando de buscar su voluntad. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le agrada? Pues puede decir que le dé mi corazón, que le dé mi vida, porque él me dio la suya, porque amor con amor se paga, porque siempre puedo darle algo más, siempre puedo preguntarle, ¿y qué quieres? Por ejemplo, ¿qué quieres ahorita en esta misa? Y seguro tener que decir, bueno, pues que no hagas otra cosa más que estar en misa. O sea, que de verdad te concentres en lo que vas a hacer, que evites cualquier cosa que te pueda sacar, que te disperse. Y siempre puedo darte, seguramente, Señor, más penitencia, porque sé que pues necesitas mi penitencia, necesitas que yo complete en mi carne lo que falta a tu pasión. O siempre puedo darte más oración, o siempre puedo darte más servicio, siempre puedo darte más apostolado, siempre puedo evitar mi ámbito de confort y dedicarme a buscarte más almas, porque tú deseas que las almas se salven y deseas la gloria del Padre. Y entonces a lo mejor mi manera de amarte va a manifestarse en complicarme la vida en el apostolado. Voy a hacer lo que te agrada. Te agrada, pues, que vuelvan a ti los pecadores. ¿Y qué otra regla del amor? Pues, me diría también que tengas una relación más cercana conmigo, más profunda, más personal, más íntima, que seas más y más contemplativo, que vivas más de fe, que vivas más en mi mundo, que haya una relación verdaderamente confiada y serena entre nosotros. Pues son, pues, reglas del amor que podemos decir, voy a poner en práctica estas reglas y seguramente aumentará mi amor. Y seguramente querrás también que esté siempre contento, porque no te gusta que yo no sea feliz o que no esté contento. Y entonces vamos a tener el mismo corazón y la misma alma. Voy a sintonizar con tu querer, con tu deseo. Porque lo triste es que no te deseara, que no tuviera este deseo fundamental, porque me he llenado de otros deseos, simplemente porque se me han apagado los deseos, porque me he vuelto una persona, no sé, como desalentada. Dicen que cuando iba un médico con sus alumnos, por ejemplo, a un lugar donde había una gran sala con muchas camas de enfermos, el maestro les preguntaba a sus alumnos, así a primera vista, díganme, ¿cuál de todos estos enfermos es el más grave? Y decía, no, pues quién sabe cuál sea el más grave. Tendríamos que empezar a hacerles un montón de análisis y de pruebas para ver cuál es más grave, ver cómo está su, lo que sea, su presión, su respiración. No, les decía, miren, el que está más grave de todos es aquel que no se espanta las moscas de la cara. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene deseos. Ya como perdió, ya como que se derrotó. Ya no anhela nada. Ya no tiene suspiros, ya no tiene esperanza. Por eso San Agustín le decía al Señor, rezaba y le decía, dame, Señor, un corazón que desee, un corazón que tenga hambre, dame un corazón que tenga sed de cielo y que suspire por la fuente de la patria eterna. Y luego decía, dame a alguien que haya amado y entenderá lo que digo. Pues sí, dame a alguien que haya amado, a lo mejor eso en el amor humano, uno que esté muy enamorado de su novia, y si es que entenderá lo que estoy diciendo, entenderá que, pues que por encima de cualquier otra razón, lo que desea es pues a la persona que ama. Pues dame un corazón que desee. Yo tengo limitado todo, pero menos el deseo. Mi deseo siempre puede crecer. Pues infunde, Señor, le decimos con la oración colecta Infunde, Señor, en nuestros corazones el deseo de amarte. Más y más el deseo de amarte. Y bueno, cercena o descabeza otros deseos. No digamos si se nos ha metido, por ejemplo, una amistad particular. Bueno, pues claro que esa amistad particular nos va a robar espacios de nuestro corazón. Si nos ha metido, no sé, alguna adicción, alguna afición demasiado grande, ¿no? Infunde en nuestros corazones este deseo. Y entonces efectivamente voy a poder amarte en todo y sobre todo. ¿Y qué me vas a dar? Pues lo que me has prometido. ¿Y qué me has prometido? Aquello que supera todo deseo. Tú eres un pagador que no solo sacia mis expectativas, sino que las supera. Que no ha pasado por mente de hombre alguno lo que tú tienes preparado para aquellos que te aman. Y no solo en la vida eterna, sino también aquí. Santa Teresa habla mucho de eso. La centellica que acaba haciéndose un gran fuego. Si me meto en serio a buscar a Dios, si me meto en serio a tener este único deseo, pues vas a acabar teniendo una especie como de adelanto de la gloria de la eternidad y del amor de la eternidad y de la felicidad de la eternidad. Te vas a haber convertido en fuego. Pues cuánto nos lo decía San José María. Dice un punto de surco: cada día descubro cosas nuevas en mí, me dices, y te contesto: cuando se ama de veras, siempre se encuentran detalles para amar todavía más. Pues ojalá que nosotros los encontremos. Voy a ver qué invento. Es como le hago para amarte más. Como le hago para sonreírte más. Como le hago para desearte más. Y ahora también, pues acude a aquella que es la que más me desea. Aquella que es la que tiene, pues, el amor en todo y sobre todo. Nos decía don Álvaro, pues acostúmbrate a meter a María en todo y para todo. Todo y para todo está presente ella, y lo que haremos si está presente María, pues tendrá como ese toque suyo, esa realidad del amor en todo y sobre todo, que Dios espera de cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.